El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor
Jesús. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Ya oyeron que la palabra viejo no es despectiva ni nada, ¿verdad? Es bíblica, está ahí. Primero los viejos se fueron, dice. ¿Qué significa eso? Que primero los viejos se fueron. Dice que primero los viejos se fueron. ¿Qué significa eso? ¿Los viejos serían solo hombres o mujeres y hombres? Mujeres y hombres. Sí, dice. ¿Qué significa eso? Que primero los viejos se fueron. ¿Ah? ¿Qué significa eso? ¿Más pecadores? Oh, Santísima Virgen, yo pensaba que era el contrario. ¿Qué pensaba? ¿Qué dice Roberto? ¿Los más viejos? Más cansados. ¿Cansados de qué? ¿De la majadería de los jóvenes o qué? Yo no sé, pero la verdad, el asunto de los viejos no es porque eran más pecadores. Según algunos escritores bíblicos dicen que, pues los viejos tenemos más sabiduría. Entonces los viejos dijeron, es que los jóvenes son más exigentes y quieren cortarle la cabeza a todo el mundo. Y los viejos ya tenemos la experiencia de los años, entonces no es porque hay más pecado, es porque hay más experiencia. Puede haber pecado, claro que sí. Pero se ponen en el lugar del otro porque ya pasaron por algunas situaciones. No es porque tenían más pecados. Y no son viejos hombres nada más, viejos y viejas se fueron. Las viejas y los viejos se fueron. ¿Por qué? Porque dijeron, pues, después de que Jesús diga eso, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra, seguro dijeron, pues ni modo, nosotros que vamos a estar tirando si ya hemos pasado por situaciones como esta u otras peores. Porque el juicio a veces es para allá, bueno, a veces no, siempre es para allá, ¿verdad? Nunca es para acá. El juicio nunca es para acá. Entonces es el problema. Si el juicio siempre es para allá, cuando Jesús les devuelve el asunto, bien devuelto porque Jesús no quería, ¿cuál era la trampa de los fariseos y de los escribas? Si Jesús dice que la apedreen, entonces Jesús ha perdido, porque es el Mesías nuevo y mata a la gente. Entonces, ¿dónde está lo nuevo de él? Y si Jesús dice que no la apedreen, entonces va en contra de la ley de Moisés, y él no podía ir en contra de la ley de Moisés. Entonces, los fariseos y escribas, que son bien listos y bien juiciosos, solo con la ley en la mano, se la sabían bien, pero Jesús es más sabio que ellos todavía. Y Jesús les devuelve el asunto Dice, bueno, ok, está bien. Ya que insisten tanto, les voy a tirar la piedra a ustedes. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí estuvo todo el mundo, ¿verdad? Algunos dicen los jóvenes son más exigentes, ¿verdad? Los jóvenes escribas y fariseos son más exigentes, entonces tienen que matarla. Por eso es que los viejos salieron y se fueron. Dijeron, pues no. Ninguno de nosotros estamos exento. Jesús pone a todo el mundo en la misma situación. Y de ahí en adelante no hay nada que discutir. Sin embargo, un fraile gringo que trabajaba en Centroamérica terminó este evangelio diciendo, dice, vete, nadie te condenó, ¿verdad? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y él dijo, yo también te condeno, vete y peques más. Palabra del Señor, dijo él. Y yo le digo después, oh, ¿escuchaste lo que dijiste? ¿Qué dije? Pues dije, no dije eso. Y sí dijiste eso y todo el mundo sabía. Pero bueno, ese no es Jesús, era la confianza de él que sabía bien español. Entonces se inventó las palabras finales. Siempre lo hacía, pero esa vez se la pasó, ¿verdad? Porque dice, yo también te condeno, vete y peques más. Palabra del Señor, dice él, bien seguro. Y cada vez que le recordábamos eso, decía, oh, ese error nunca nadie lo va a olvidar. Pues sí, nunca. Entonces nos encontramos con eso. La semana pasada, ¿recuerdan cuál fue el evangelio la semana pasada? ¿El hijo pródigo o el padre misericordioso o el padre pródigo? El padre pródigo, ¿verdad? El padre pródigo que el hijo, después de arrepentido, llega. No es que el padre pródigo llega sin que el hijo se arrepienta. No nos engañemos, ¿verdad? Porque los papás son buenos para engañarse. Y entonces van a decirse pobrecita o pobrecito. No, el hijo o la hija se arrepiente y llega. Y él está buscándolo porque cuando esté arrepentido va a estar ahí. Hoy es lo mismo. Esta mujer no necesitaba arrepentirse. A saber, pues yo siempre digo, ¿y dónde estaba el hombre que estaba con esta mujer? Si es cierto que estaba en adulterio. Solo a ella la traen. ¿Y el hombre lo dejaron allá escondido o qué? No estaba sola, ¿verdad? Porque si estaba en adulterio, supuestamente ellos. Nada más el problema es con Jesús. El evangelista pone esto porque el problema es con Jesús como Mesías. Porque Jesús, no sabían ellos si era judío, si era de aquí, si era de allá, no lo podían identificar. Y si Jesús decía, le llamaba Padre a Dios, se enojaban. Y si Jesús decía que vete, yo te perdono y no peques más, se enojaban también. Entonces no había por dónde complacer a los judíos. Ese es el problema. Y los judíos obviamente no aceptaban a Jesús como el rey de los judíos, no aceptaban a Jesús como el Mesías salvador del mundo, no aceptaban a Jesús como hijo de Dios. Entonces, de ninguna forma entraba Jesús con ellos. Ese es el problema que está en medio de la lectura. No es tanto que la mujer, no sabemos si realmente estaba agarrada o no agarrada en adulterio. Sabemos que era una sociedad muy machista, la de ese momento, entonces la remeten contra la mujer. Pero en realidad puede ser que San Juan escribe esto, y puede ser porque San Juan está después de la muerte de Jesucristo. Entonces, lo más probable es que la anécdota San Juan la pone de esta forma para que se demuestre la misericordia del Padre y también para que se demuestre que tenemos que tener misericordia unos a otros, ¿verdad? Que el juicio no es. No podemos decir que es pecador nadie porque yo no lo sé. No lo sé, ¿verdad? Aunque viva con alguien, yo no lo sé, ¿verdad? Pero nosotros somos buenos para tirar el machetazo. Y ahí va, le cortamos la cabeza a cualquiera. Pero cuando nos la van a cortar a nosotros, ahí estamos eximidos, estamos defendiéndonos, estamos buscando. Lo que busca la cuaresma es que, como les dije, ustedes no tienen pecado, ¿verdad? Porque ustedes siempre dicen no. Bueno, ustedes no, porque ustedes se confiesan en la San José todas las semanas. Ya tengo una cámara ahí en la San José y ya sé quiénes son los que van y se confiesan a la San José. Todas las semanas. Pero aquí la gente que viene y dice, Padre, yo no tengo pecado. No he matado a nadie y no le he robado a nadie. Ese es el único pecado que hay. Pero el juicio que hacemos nunca lo consideramos un pecado, ¿verdad? Y enjuiciamos y juzgamos severamente con nuestras palabras. Y ni nos damos cuenta. Yo creo que estamos tan acostumbrados a eso que no nos damos cuenta. Lo que tenemos que seguir es la noticia de Jesús, de Dios en la primera lectura. Estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo notan? Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Está haciendo algo nuevo. ¿No lo notan? Porque nosotros no notamos lo nuevo, ¿verdad? De alguien. Notamos lo malo. Notamos lo que queremos criticarle. Pero lo nuevo, lo poquito o lo mucho que esté haciendo esa persona por restablecerse, eso no lo notamos. Somos incrédulos cuando alguien trata de cambiar. No, ¿qué va a dejar de tomar? Esa. No, hombre, esa es una borracha. Ese es un borracho. Ese no. Eso es lo que ayudamos nosotros, ¿verdad? Con los comentarios, ¿o no? Yo hasta que no lo vea que cambie, no voy a creer, dicen algunas. De su esposo, de su hijo, lo que sea. O algunos dicen eso de sus esposas. Entonces nosotros somos más dados al juicio. Y eso no, para nosotros no está tan malo. Yo no sé por qué no está malo, ¿no? Y a veces limitamos y ponemos en una condición paralizante al otro o a la otra, porque nosotros no somos personas que ayudemos con el cambio. Y lo que la Cuaresma pide es que nos demos cuenta de que tenemos algo que cambiar. Y Jesús dice, algo nuevo estoy haciendo. ¿No lo notan? Pues es la misma pregunta para nosotros. Algo nuevo está sucediendo en su casa. ¿No lo nota? Algo nuevo está sucediendo con esa persona. ¿No lo notas? Porque se fija solo en la manchita negra que tiene la pared y no todo el resto blanco que tiene. ¿No lo notan? Y la invitación de San Pablo es que a los filipenses es que sigamos, dejemos todo por seguir a Cristo. Todo lo he dejado por el amor que Cristo me ofreció al morir en la cruz. Todo lo he dejado por la cruz de Cristo, porque ahí está la salvación. Todo lo he dejado por eso. Nada tiene más ganancia que seguir a Cristo crucificado y resucitado. Eso es lo que esperamos para la Pascua. Eso es lo que nos hemos venido preparando. Esa es la última semana. El miércoles hay confesiones para aquellos que sí pecan, ¿verdad? Y ellos que tienen pecados tan graves como haber matado y como esas cosas. Ustedes no lo han hecho, entonces no hay problema. El miércoles a las 7:30, aquí en la Guadalupe. El lunes hay en la American Martyrs. El martes en San James. El miércoles aquí, el jueves en la San Lawrence y el viernes en San Antonio, el segundo. Y van a haber otros sacerdotes. No se tienen que confesar conmigo ni con el padre Paul, ¿verdad? Entonces, por aquello de que, ¿verdad? Para que el padre diga no, porque esa mujer no tiene pecados. Pero tenemos la oportunidad de reconciliarnos. Alguien decía ayer, después de 25 años de no confesarse, dice, es que no sentía que era necesario. Y mis hijas me decían que yo estaba mal, dice, pero yo decía, no, pues yo para qué, no, yo voy y comulgo. O sea, vivió comulgando y ese no es mi juicio. Yo estaba contento de que estuviera en la reconciliación después de 25 años. Dice, pero mi nieta va a hacer la primera comunión y llegó tan feliz a la casa contándole a la granma que ella había hecho la confesión y que se había ido a confesar otra vez. Y la viejilla se chocó, ¿verdad? Se chocó porque la nieta la agotó. La nieta estaba tan feliz porque ella fue a confesarse, la niña, ¿no? No la vieja, sino la niña. Y entonces a partir de eso ella dijo, pues, ¿qué está pasando? Algo nuevo está haciendo el Señor, ahí está. Después de 25, otro, después de 35 años, algo nuevo está sucediendo. Sí está sucediendo. Solo que nosotros somos incapaces de verlo. Entonces, el cuento de la mujer, entonces, era que no entendemos, no apreciamos que en la reconciliación, en el sacramento de la confesión o en cualquier otro sacramento, la Eucaristía, la unción de los enfermos que podemos recibir muchas veces, está la gracia de Dios. Y recibimos la gracia de Dios. Eso es lo que ella no entendía. Ella no entendía para qué. O sea, ¿para qué? No he matado y lo otro. Entonces estaba hasta que la nieta le dio por la cabeza y dice, ok, no, pues no va. Entonces la invitación para todos es eso, algo nuevo está sucediendo. ¿No lo notan? ¿No será que siento algo allá adentro y que dice, pues tienes que ir, revísate bien, ve a ver qué son las cositas pequeñas de las cuales no consideramos que son faltas? Porque el Señor nos está llamando a la conversión, nos está llamando a la reconciliación, nos está llamando al perdón, al amor, a la aceptación, nos está llamando a una vida más justa, más honesta entre nosotros, a no hacernos la vida imposible unos a otros, no a juzgarnos unos a otros. Nos está llamando a aceptarnos como a la mujer esta que todo el mundo quería apedrear, a aceptarla, a acogerla en su vida. Así es que esta es la invitación para nosotros. Estamos en la última semana, empezamos la última semana de la Cuaresma y es nuestra oportunidad para recibir la gracia de Dios por nuestras faltas, grandes o pequeñas, no importa. No, porque a veces hasta hay que preguntar, ¿y falta misa usted? ¿No? Porque eso no, tampoco ya dejó de ser una falta. Entonces, tenemos que reconocer que Dios es misericordioso en cuanto y en tanto yo soy misericordioso conmigo y me vuelvo hacia Él y lo busco y camino hacia mi salvación. Que así sea.